Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días y cordiales saludos para todos ustedes. Gracias por acompañarnos un día más en nuestro Estudio 45 que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 21 de abril del año 2015. Estos algunos titulares. En Minnesota, donde fueron arrestados 6 hombres por intentar unirse al grupo Estado Islámico, se alerta por técnicas de reclutamiento. El gobernador de Nueva York y empresarios estadounidenses visitan Cuba. La Casa Blanca califica como absurdos los cargos que Irán impone a un periodista estadounidense. Y hablaremos del camino hacia las elecciones presidenciales de 2016 y el panorama para demócratas y republicanos. Empezamos. El fiscal general de Minnesota lanzó una alerta sobre el peligro creciente de reclutamiento que grupos extremistas están realizando en Estados Unidos. El informe con Lina Correa.
To be clear, we have a terror recruiting.
Para ser claro, tenemos un problema de reclutamiento terrorista en Minnesota.
Con este anuncio, el fiscal de distrito de Minnesota elevó las alertas sobre el reclutamiento desplegado por el autodenominado Estado Islámico y otros grupos extremistas en la comunidad más grande de somalíes que habita dentro del territorio estadounidense. Minnesota es blanco de una campaña que se ha expandido en los últimos meses y sobre la cual las autoridades locales y estatales trabajan con las comunidades.
Los padres y los allegados deben estar atentos y saber que no hay un gran maestro reclutador que organice a la comunidad somalí local. Lo que este caso demuestra es que la persona que radicaliza a sus hijos, sus hermanos o sus amigos no tiene que ser un extraño. Puede ser su mejor amigo aquí mismo en la ciudad.
El caso que provocó las alertas en el ámbito nacional tiene que ver con el arresto de 6 jóvenes entre los 19 y 20 años, cuyas actividades fueron seguidas por 10 meses por parte del FBI.
Los 6 son oriundos de Minnesota y enfrentan cargos de conspiración e intento de proveer apoyo material al Estado Islámico.
4 de los detenidos fueron arrestados en Minnesota y 2 más en San Diego, California. El caso se conoció al mismo tiempo que en Somalia, terroristas atacaron un automotor de las Naciones Unidas, provocando la muerte de al menos una decena de personal protegido por el derecho internacional humanitario. El FBI recalcó que algunos de los detenidos en el caso de Minnesota trataron, no en una, sino en varias ocasiones, de viajar para unirse a grupos extremistas en Siria.
Lo que impresiona de este caso es que nada detuvo a estos procesados en lograr sus objetivos. Ellos nunca cesaron en su búsqueda de llegar a Siria para unirse al Estado Islámico.
Lina Correa, para La Voz de América.
Vamos a hacer una breve pausa y al volver hablaremos de las elecciones presidenciales 2016 que ya están en camino.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA.
Here we go, here we go. Radio, y'all get hit with the
top, top, top 10, 10, 10.
Y'all get hit with
USA,
the
USA.
You spin my head right round.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Bosa.
Las elecciones presidenciales 2016 están a más de un año y medio de distancia, pero los precandidatos para las primarias de republicanos y demócratas están explorando sus posibilidades con mucha intensidad. Del lado demócrata, solo Hillary Clinton está en carrera y sus visitas a los estados de Iowa y New Hampshire demuestran el gran interés en 2 de los estados denominados clave para las elecciones. A propósito de la exsecretaria de Estado y ahora candidata, afirmó que está preparada para todo tipo de campañas que denominó como distracciones y ataques durante este proceso. Evitó responder directamente a preguntas de los periodistas sobre la Fundación Clinton y ciertas afirmaciones contenidas en un libro que se publicará pronto y en el que se analizan, entre otras cosas, las donaciones de dinero a esa organización. Esta semana podría conocerse a otros dos posibles candidatos demócratas, el exgobernador de Maryland, Martin O'Malley, y el exsenador Jim Webb, ambos con cierto respaldo dentro del partido, pero con muchos seguidores que los están alentando. Mientras, por el lado republicano, los cuatro precandidatos que hasta ahora se han lanzado a la arena política, Jeb Bush, Marco Rubio, Ron Paul y Ted Cruz, trabajan intensamente para evaluar sus posibilidades y recaudar fondos suficientes para una campaña que promete no ser nada fácil.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y para analizar este tema, tengo mucho gusto en dar la más cordial bienvenida al profesor Carlos Indacochea. Él es analista político, docente de ciencias políticas en la George Washington University. Siempre es un gusto saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días. Siempre es un placer estar aquí.
Profesor Indacochea, ¿cómo ve usted este proceso preelectoral? Hay mucho movimiento en el Partido Republicano. El Partido Demócrata pareciera tomar las cosas con un poco más de calma. ¿Cómo describe este panorama?
Bueno, hay un largo proceso de decantación por delante. Lo que es muy interesante es cómo los dos candidatos más probables, Hillary Clinton del lado republicano y como se acaba de decir, la única que ha anunciado su candidatura, y Hillary Clinton en el lado demócrata y Jeb Bush en el lado republicano, son considerados los candidatos más moderados y probablemente los de mayor probabilidad de ganar sus respectivas primarias. Y por ello, quizá por ello, las rivalidades que han emergido están en la extrema derecha y en la extrema izquierda. No se diga nada de Rand Paul, un libertario, digamos, de extrema derecha. Pero otros candidatos como y de mayor importancia en el sentido de la probabilidad de ser elegidos, como Scott, el gobernador de New Hampshire, es el gobernador de Wisconsin, uh-huh. Ha tenido una actuación muy reciente de confrontación de trabajadores y de sindicatos, ¿no? Y otros. Ciertamente el carisma de Marco Rubio va a darle algún tono a estas elecciones, aunque sus probabilidades no son muchas. Del lado demócrata es cierto que la única candidata anunciada es Hillary Clinton, pero todavía es importante prestar atención a por lo menos dos personas a su izquierda, Elizabeth Warren, que es parte de un movimiento de bases muy fuerte que quiere reclutarla para candidata, y Martin O'Malley. Ambos son personas para los que la postura y los logros de la administración Obama son insuficientes y no se proponen como una continuación, sino como un viraje a la izquierda frente al presidente Obama y ciertamente frente a Hillary Clinton.
Exactamente. Profesor, no sé si usted comparte esa sensación que mucha gente expresa, como que es demasiado temprano para una campaña electoral, o usted considera que es un buen tiempo para empezar.
Bueno, como materia de exposición pública es excesivo. Vamos a pasar 16 meses en este proceso de depuración, asaltados por toda suerte de avisos publicitarios y de pequeñas y grandes controversias. Sin embargo, en la dinámica electoral de los Estados Unidos, y gracias a reciente legislación y decisiones de la Corte Suprema, los donantes, y los grandes donantes son muy importantes, y es frente a ellos que se lanzan estas candidaturas tempranas para ofrecer una credibilidad temprana que a su vez asegure una financiación sustantiva y haga posible llegar a la presidencia. Esta distorsión es lo que hace la elección tan larga y la depuración tan difícil.
Es cierto que los donantes se convierten en parte muy importante para los candidatos, pero también esto sucede con los votantes, porque las elecciones se ganan en las urnas, profesor Indacochea. El votante, el potencial votante, ¿no se cansará de un proceso que es tan prolongado?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, eso es algo que ya ha ocurrido y que de alguna manera amenaza la calidad del proceso. Estamos frente a una situación en la que en los Estados Unidos el voto es voluntario, cosa con la que yo personalmente no estoy de acuerdo, y eso lo que determina es que la decisión de ir a votar, esta decisión prepolítica, se toma también por cansancio. Y lo que esto puede hacer es disuadir a la gente de ir a las urnas, cosa que no es saludable para el proceso democrático.
Desde luego, algún momento tendremos el tiempo para conversar a propósito de este tema del voto voluntario. Profesor, me interesa muchísimo y sin duda la audiencia también, pero yo quiero terminar preguntándole cuál es la percepción que usted tiene de las acciones del presidente Barack Obama para apoyar a los demócratas en este proceso. ¿Está en buen camino o tendrá que hacer algo más?
Bueno, creo que el presidente Obama tiene varios obstáculos. El primero de todos es poder realmente culminar aspectos importantes de su presidencia que él considera contribuciones históricas. Por supuesto, la reforma de los seguros de salud, que ha sido tan desafiada y con la que los candidatos demócratas, sin embargo, pueden cómodamente sentirse de acuerdo. Pero otras cosas, como por ejemplo el Pacto de Libre Comercio del Pacífico, que es tan controvertido y que produce oposición en ambos partidos y apoyo en ambos partidos. Y en eso el presidente Obama no puede simplemente apoyar o solidarizarse con el lado demócrata. Va a ser parte de un debate intrapartidario e interpartidario muy fuerte, que seguramente va a distraer su atención de apoyar a sus candidatos, a los candidatos de su partido. Sin embargo, creo que su identificación con Hillary Clinton es muy clara. Ha sido su secretaria de Estado, fue rival de él, pero él, habiendo sido, por ser afroamericano, digamos, una elección pionera, no creo que tenga ningún problema en apoyar lo que sería un logro histórico, que una mujer llegue a la presidencia de los Estados Unidos.
Exactamente. Profesor Carlos Indacochea, le reitero las gracias de estar con La Voz de América y, por supuesto, reiterarle también que siempre es un gusto escucharlo. Que tenga un buen día.
Muchas gracias.
Hasta Muy luego. Amable. Hasta luego. Y como les informamos, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, está en Cuba junto con empresarios estadounidenses. Sobre esa visita nos habla Celia Mendoza.
Este lunes, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, visitó La Habana acompañado de una delegación de empresarios interesados en establecer relaciones comerciales con Cuba. Ted Henken, profesor de estudios latinoamericanos, explicó vía Skype a La Voz de América la importancia de este viaje.
Cuomo está posicionándose a sí mismo y al estado de Nueva York para un futuro no muy lejano, pero dentro de 2 años quizás, se van a poder dar más pasos reales en cuanto a intercambio de negocios y a empresa internacional.
Esto, según Henken, debido a que el embargo sobre Cuba sigue activo.
Yo creo que eso es muy importante, que deben reunirse con empresarios privados cubanos, con cooperativas, porque es donde ahora hay posibilidad legal para intercambio, es con el sector privado, no con el gobierno.
Aunque hasta el momento la oficina del gobernador Cuomo no ha dado detalles de con quiénes se están reuniendo en La Habana, sí se confirmó que 20 personas de 10 compañías, entre ellas Pfizer, JetBlue y Mastercard, hacen parte de la comitiva.
Van a mirar cómo se va, cuál es el puesto de Cuba dentro de ese sistema de mercado y aprovechar las posibilidades, grandes posibilidades para mejorar tanto la economía para el pueblo cubano, tanto como nuestra economía.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Ustedes se informan con Estudio 45, un programa de La Voz de América. El gobierno de Estados Unidos aseguró que los cargos contra Jason Rezaian, un periodista estadounidense en Irán, son absurdos. La Casa Blanca, a través de su portavoz, George Earnest, se refirió a este tema.
If the reports are true, these charges are absurd.
Si los reportes son ciertos, estos cargos son absurdos y deben ser inmediatamente absueltos, y Jason debería ser puesto en libertad para que se pueda reunir con su familia. Así que vamos a esperar un anuncio oficial de parte de las autoridades judiciales de Irán antes de que hagamos más comentarios sobre el caso.
Rezaian, que tiene doble ciudadanía, iraní y estadounidense, fue arrestado el 22 de julio del año pasado en la ciudad de Abu Dhabi. Según reportes del Washington Post, la abogada de Rezaian, Leila Ashan, reveló que el gobierno iraní levantó 4 cargos criminales al periodista, incluyendo espionaje, creación de propaganda contra el gobierno y colaborar con gobiernos enemigos. Los cargos pueden resultar en una pena máxima de 10 a 20 años de cárcel. Por su parte, el editor ejecutivo del Post, Martin Baron, aseguró que los cargos son ridículos, ya que Rezaian, quien ha servido como el jefe de oficina del periódico en Teherán desde 2012, solo estaba haciendo su trabajo como periodista. Y la Armada estadounidense envió un portaaviones y un crucero de misiles guiados a las aguas cercanas de Yemen para llevar a cabo operaciones de seguridad marítima. El coronel de ejército Stephen Warren, portavoz del Pentágono, realizó el informe a tiempo de negar que los buques tuvieran como misión interceptar envíos de armas iraníes a rebeldes husíes en Yemen. La Armada envió al portaaviones USS Theodore Roosevelt y el crucero escolta USS Normandy desde el Golfo en el Mar Arábigo el domingo. La Armada está fortaleciendo su presencia en el Golfo de Adén y el Mar Arábigo en medio de informes de que un convoy de unos 8 barcos iraníes se dirige hacia Yemen, los que posiblemente lleven armas. La fuente dijo que hay cerca de 9 buques de guerra de Estados Unidos en la región, incluyendo cruceros y destructores con equipos de intercepción en embarcaciones. Y nos quedamos en esa zona porque el gobierno de Estados Unidos ha condenado fuertemente el asesinato de cristianos en Libia. Henry Llanos con el informe.
Estados Unidos condenó el brutal asesinato colectivo de 30 cristianos etíopes en Libia a raíz de un video publicado por el grupo extremista Estado Islámico que mostraría su ejecución. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, condenó la situación expresando la preocupación de la comunidad internacional.
Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales tratan de llegar a una solución diplomática a la crisis en Libia. Estados Unidos apoya una resolución diplomática a la crisis, pero está claro que la situación allá no es sostenible y preocupa que ese tipo de inestabilidad se propague por el norte de África y continúe generando un costo humanitario en la población.
El video de 29 minutos muestra a un combatiente enmascarado amenazando de muerte con una pistola a los cristianos que no se conviertan al Islam. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Vamos hacia Venezuela. El abogado defensor del líder opositor Leopoldo López confirmó que su defendido tendrá como asesor técnico en este proceso al expresidente del gobierno español Felipe González. Desde Caracas, este es el informe de Carolina Alcalde.
Juan Carlos Gutiérrez, abogado del líder opositor Leopoldo López, confirmó que el expresidente de España, Felipe González, viajará pronto a Venezuela para fungir como consultor técnico durante la fase final del juicio. Reiteró que no es necesario que el exmandatario solicite una visa de trabajo, tal y como aseguraron funcionarios del gobierno. Antes de iniciar una nueva audiencia de juicio, el jurista insistió en que López no es culpable de ningún delito y reiteró que solo formuló críticas contra el gobierno, ejerciendo así su derecho constitucional al libre pensamiento y libertad de expresión. Entre tanto, por cumplirse 2 meses de la detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, acusado de presuntamente conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro, diversos dirigentes, entre ellos la exparlamentaria María Corina Machado, junto a trabajadores de la alcaldía, se concentraron para brindarle apoyo y exigir su liberación. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Mientras tanto, el canciller de Irán condenó las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno estadounidense. Los detalles con Alberto Pimienta.
El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, condenó las sanciones estadounidenses a funcionarios venezolanos que, según Washington, violaron los derechos humanos en el país sudamericano.
Creemos que la resistencia y la persistencia del pueblo venezolano contra amenazas extranjeras, como la resistencia del pueblo iraní contra amenazas extranjeras, llevará al fracaso de estas acciones.
Zarif hizo estos comentarios durante una conferencia de prensa conjunta con la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez. La Voz de América le preguntó al Departamento de Estado si tenía alguna reacción a las declaraciones del ministro Zarif. Su vocera dijo que no estaba al tanto de los reportes. Rodríguez llegó a Teherán en una visita sorpresa junto con el ministro de Petróleo, Asdrúbal Chávez. Ambos representantes del gobierno de Nicolás Maduro se reunieron con el presidente de Irán y sus homólogos iraníes para discutir principalmente la caída del precio del petróleo, un problema central para ambas economías. Ese también fue el tema central en la agenda de la visita del presidente de Venezuela a Teherán durante el mes de enero. En ese momento, Maduro pidió cooperación de los países de la OPEP para luchar contra la caída del precio del crudo. A pesar de estos obstáculos, Rodríguez habló de la importancia de la relación entre ambos países.
Tenemos grandes esperanzas en que esa cooperación energética va a superarse en positivo.
Tanto Caracas como Teherán tienen una de las reservas de petróleos más vastas en el mundo. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. El presidente Barack Obama celebrará el Día de la Tierra de una forma muy especial. Tony Cano con el informe.
El presidente Barack Obama planea celebrar el Día de la Tierra esta semana con una visita a los Everglades de la Florida. Así lo anunció el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest. Los efectos del cambio climático ya no pueden ser negados o ignorados. El año pasado fue el más caliente que se haya registrado en el planeta, y 14 de los 15 años más calientes de lo que se tenga registro han ocurrido en este siglo. El cambio climático representa riesgos para nuestra seguridad nacional, la economía, la salud pública, y el presidente Obama ya ha tomado medidas históricas para hacer frente al cambio climático. Obama visitará los Everglades el miércoles para hablar de cómo el calentamiento global amenaza el crecimiento económico estadounidense y que el aumento del nivel del mar pone en peligro el motor financiero de la industria turística del sur de la Florida. Las encuestas concluyen de manera uniforme que el público está escéptico de que las medidas que Obama ha tomado para controlar la contaminación valgan su costo a la economía, de manera que el presidente ha decidido centrarse en el costo del cambio climático. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Hagamos una breve pausa y al retornar continuaremos informándoles desde Estudio 45.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y un representante del Departamento de Estado está en Costa Rica para hablar sobre el tema de Internet. Nuestro colega Alejandro Escalona tiene los detalles.
El coordinador del Departamento de Estado para Asuntos Cibernéticos, Christopher Painter, estará hasta este martes en San José, Costa Rica, para una serie de conferencias ante la Escuela Sur para el Ejercicio de la Internet, un programa para el entrenamiento de nuevos líderes en todos los aspectos relacionados a la Internet, desde una perspectiva global con un énfasis especial en América Latina y el Caribe. El coordinador habló este lunes de cómo el ejercicio de la Internet es parte integral de la política exterior estadounidense para el ciberespacio, el cual articula la visión de Estados Unidos de una infraestructura abierta, interoperable, segura y confiable, que respalde el comercio internacional, fortalezca la seguridad internacional e impulse la libre expresión y la innovación. La delegación estadounidense a Costa Rica está liderada por el coordinador Painter. Representantes de la Oficina de Derechos Humanos, Democracia y Trabajo del Departamento de Estado y la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y los invito a que nos sumerjamos en el tema de la tecnología, porque resulta que científicos de la Universidad de Columbia en Nueva York han revelado el prototipo de una cámara que genera su propia energía solar. Stephanie Martínez tiene este informe.
Científicos de la Universidad de Columbia, Nueva York, revelaron el prototipo de una cámara que genera su propia energía. La cámara utiliza un sistema similar al usado en los paneles solares para captar la luz y transformarla en energía limpia. Según el profesor de informática de la Facultad de Ingeniería de Columbia, Sri Nayar, han diseñado un sensor de imágenes con píxeles que no solo las capturan, sino también genera energía de los píxeles para producir las imágenes. Nayar y su equipo modificaron el modelo original encontrado en la gran mayoría de las cámaras, en el cual los píxeles solo son activados para determinar la luz necesaria para reconstruir una imagen, añadiendo un transistor para darle dos modos a las cámaras. El primer modo captura la imagen, mientras que el segundo variante capta la energía. Según Nayar, el siguiente paso es reducir el tamaño del prototipo y reducir su costo, ya que el modelo actual costó miles de dólares. Nayar agregó que podrían tomar el mismo diseño y hacer un microchip compacto. El chip capturará menos luz y recolectaría menos energía, pero también necesitaría menos energía para funcionar. Desde los estudios de La Voz de América, reportó Stephanie Martínez.
Desde Washington, Estudio 45.
Y hasta aquí llegamos con Estudio 45. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias a nuestro equipo de producción que hoy estuvo con Elena Skotowska en la producción general, John Dryden en los controles, Alfredo Santos también con nosotros. Y nos vamos con la música de Rihanna. Este tema se llama American Oxygen. Muchas gracias, amigos oyentes. Hasta mañana. America.